Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del dia que se'ns tira sobre, el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil, molt a prop del que serà el Sant Jordi, el dia de la gran diada del llibre. Parlem de com està la situació ara mateix del llibre infantil i juvenil. Recordem unes coses, aquestes publicacions, les infantils i les juvenils, també són una eina que porta molts avantatges. D'entrada, la transmissió de valors, la transmissió de coneixements, la transmissió de desenvolupament del cervell a l'hora de llegir, de l'efecte de comprensor de la lectura. Parlem d'aquesta situació amb el catedràtic de literatura i director de la Universitat Oliva Abat Oliva Ceu i director del grup de recerca Trivium, el Marcin Kazmierczak. Marcin, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora mismo del libro infantil y juvenil?
Bueno, mira, en la Universidad de Abat Oliva tenemos un grupo de investigación que se dedica, entre otros, a esto que se llama Trivium, y que justamente ahora estamos llevando a cabo un proyecto aplicado en más de 20 colegios de Cataluña y fuera de Cataluña, orientado a alumnos de quinto y sexto de primaria. Entonces tenemos un centenar de maestros que trabajan con estos niños y lo que te dicen es que está muy mal la situación. Es decir, que los chicos llegan al colegio completamente carentes de hábitos de lectura, no tienen modelos en casa de lectura porque los padres tampoco leen, ven a los padres siempre con las pantallas, con el teléfono, con la tele, con el ordenador y replican esos modelos. Incluso dicen que los mismos maestros no siempre son modelos de esto. Con lo cual está siendo difícil. La competencia del libro contra la imagen móvil, contra los juegos de ordenador, contra las redes sociales, es dura, es una
batalla muy dificilísima, dificilísima.
Es muy difícil, pero también te dicen que si aunque haya un profesor o un par de profesores en un colegio que se lo proponen como reto, se pueden hacer cosas, o sea, no está perdida la cosa, no está perdida la batalla, puedes conseguir también convencer a algún que otro padre y se pueden crear dinámicas muy positivas en esta línea.
Claro, yo pensaba en el hábito de lectura, con todas las ventajas que eso comporta, ¿no? Conforme al desarrollo del cerebro en el joven, pero también la transmisión de valores de la lectura. Sí. O sea, las redes sociales. Un libro es un libro, por ejemplo, cuando leíamos las fábulas. Voy a poner La Caperucita Roja, por un ejemplo, o Los Flautitas de Amelín, Los Flautitas de Amelín, los Músicos de Bremen, todo este tipo de cuestiones. Sí. Que transmitieron una serie de valores, estas fábulas, estos cuentos. Me he puesto a nivel bajo, otras lecturas, ¿no? Pero ahora, si dejamos en manos de Internet todo esto, tenemos un problema, porque en Internet hay de todo.
Sí, sí, no has puesto a nivel bajo. Precisamente en la literatura popular, en los cuentos folclóricos, clásicos, hay una enorme carga de sabiduría y también de, como dices tú, del acervo de los valores de la cultura occidental, y bueno, las otras culturas tienen su canon literario, ¿no? Entonces, por ejemplo, un filósofo neoaristotélico contemporáneo importante que se llama MacIntyre dice en su obra Tras la virtud que no solamente esos relatos son una forma válida y eficaz de introducir al sujeto en su acervo de valores, en su identidad colectiva e individual, sino que dice que es la única forma. Que si privamos al joven de ese canon literario en torno al cual se ha ido construyendo su cultura, queda sin cultura.
Pero es que parece que leer sea un lujo, ¿eh? Parece que leer sea, no sé, da la sensación, ¿eh?
Así es, pero por otro lado, los padres y hasta los educadores, y me incluyo, que se quejan de que los chicos no leen, cometen un error grave. Porque no es verdad que a los chicos no les gustan los relatos. Si tú preguntas a un niño de 3, 4, 5 años, porque es donde hay que empezar a crear estos hábitos, si le preguntas, ¿quieres que te cuente un cuento? Cada niño te dirá que sí. No existe el niño que diga que no quiere un cuento, porque eso forma parte de nuestra relación con la realidad, ¿no? Lo que dice MacIntyre, que somos animal racional, pero también un animal narrativo. Entonces tú le cuentas un cuento, se engancha y te dice, repítemelo otra vez. Y luego entonces esto hay que replicarlo al cuento escrito, bien ilustrado, bien editado, y poco a poco irlo introduciendo en las fábulas, en los cuentos, lo que dices tú, luego en la literatura infantil, juvenil, las novelas. Ahora, por ejemplo, y de eso hay que ser muy creativos, tenemos que ser muy creativos. Te pongo un ejemplo real, un niño que ha visto con sus padres la serie Lupin. Es un niño ya de sexto de primaria.
Sí.
Y la serie le gustó, y en la serie continuamente aparece el libro de Arsène Lupin, serie de libros, ¿no?, sobre el ladrón elegante, ¿no?, el ladrón gentilhombre. Y entonces a los padres se les ocurre de que quizás por ahí el niño se podría enganchar en la lectura, y así es. Empieza a leer, le engancha la lectura, se olvida ya de la película. Ostras. De ahí dices, oye, pero hay otra serie sobre un detective que es igual de inteligente, pero persigue a los ladrones, que es Sherlock Holmes. Se engancha en Sherlock Holmes y poco a poco se le abre el amplio mundo de las lecturas.
¿No? Ostras, Martín, o sea, es posible, pero es difícil, ¿eh? Porque hay que estar pendientes de... Y si el niño solamente ve TikTok, igual tenemos un problema. Porque ¿en qué momento...? Sabiendo los valores de la lectura, siendo conscientes, no de ahora, porque esto no es de ahora, estamos hablando de algo que ya se sabía, incluso antes de la llegada de Internet, todo esto ya se sabía. ¿En qué momento se ha perdido el norte? ¿En qué momento se ha perdido el control?
Yo diría que tiene mucho que ver precisamente con el cambio del paradigma del medio de comunicación de la cultura, del escrito al audiovisual. Con todo el respeto por los audiovisuales.
No, es cuestión de demonizar nada. Sí,
nuestro
sí.
proyecto, por ejemplo, también utilizamos narraciones audiovisuales, ¿eh? Pero es como mucho más fácil el consumo, por así decirlo, del relato audiovisual o de las imágenes que se mueven, ejercen un atractivo sobre el cerebro tremendo. Y es como un poco como la mosca, ¿no?, que va hacia el fuego, que se mueve. Y por lo tanto, poco a poco, con la aparición inicialmente de la televisión, con un solo canal, esto nuestros hijos no saben si alguna vez esto, después 300 canales, no sé cuántos canales, después ya interacción con Internet, juegos de ordenador, redes sociales, al final todo el peso se ha ido trasladando hacia las pantallas. Fíjate que hasta yo recuerdo, como profesor joven, hace muchos años, yo cogía el tren, y en la estación era el sitio donde yo me ponía a reflexionar o leer un poco. Ahora no puedes, porque hay unas pantallas enormes que ya atraen inmediatamente atraen tu atención. Sí. Con lo cual, la palabra escrita ha ido perdiendo el peso, con las consecuencias graves, como tú bien has dicho, para nuestro desarrollo, incluso neuronal, ya no digo cultural o moral, pero neuronal, porque estimula mucho más las neuronas la lectura, no tener que juntar los caracteres en una palabra, juntar las palabras en una frase, y todo esto en un significado, ¿no? Somos incapaces muchas veces ahora de descifrar el significado de unas construcciones escritas, incluso sencillas. Por eso los niños luego suspenden, porque si no adquiere un buen dominio del lenguaje y del carácter narrativo, ¿no?, de la lengua humana, luego no entiende las instrucciones en los exámenes.
Claro, si no se comprende, si no hay una comprensión, es difícil dar una solución.
Claro, entonces esto perjudica todo el desarrollo intelectual, pero también afectivo, ¿no? Porque la lectura, como tú decías, transmite valores, pero también transmite. Eso lo ha descubierto Inget Engqvist, una investigadora sueca que había promovido un proyecto fascinante que consistió en que en el barrio más pobre de Estocolmo, donde los niños casi todos eran inmigrantes, no tenían dominio del sueco, lo que organizó durante 10 años es en la escuela, en una biblioteca para estos niños. Y la única actividad que hacían era leer libros, que no se les enseñó el sueco, lógicamente. Entonces, estos niños, solamente leyendo, se crearon unas dinámicas muy bonitas, se hacían rankings, se hacían cola para ciertos libros, hablaban de estos libros, los libros estaban preseleccionados, lógicamente. Sí. Luego, 10 años después, van a la selectividad y sacan mucho mejores notas que la media, incluso de los mejores colegios privados de Estocolmo. O sea, es posible, se puede, se debe estimular a través de la lectura, ¿no?, precisamente. Y ahí es donde pues hay que dar la batalla, o sea, no podemos rendirnos, y hay profesores, hay maestros, hay proyectos de investigación. El nuestro, por ejemplo, tenemos un proyecto I+D del Ministerio de Fomento de la Resiliencia a través de la lectura. Entonces estamos proponiendo lecturas sobre personajes resilientes en los colegios, y unas actividades que acompañan. Así que aquí el tema principalmente es que no podemos perder la esperanza de que, a pesar de este cambio de paradigma, se puede rescatar lo esencial de la cultura escrita.
Doncs és l'esperança, perquè un llibre sempre serà insubstituïble, i a més, possiblement mai estar per començar, doncs, estimular els joves, els petits de la casa, a llegir, que una cosa no quita l'altra. Ojo, que una cosa no quita l'altra. Pues, Martín Kazmierczak, catedràtic de literatura i director de la Universitat de l'Abat Oliba-Seu, director del grup de recerca Trivium, gràcies per esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós.